Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
De Ciro haciendo el himno nacional. Terminamos la semana en Seguimos Educando, viernes 29 de mayo. ¿Y cómo aprendimos esta semana? Semanas que son difíciles, hay que tener paciencia, en las cuales tienen que quedarse en sus casas. En otros lugares del país ya se está activando AMBA, complicadísimo. Pero bueno, chicos, chicas, extrañamos la escuela, pero el conocimiento llega a través de esta iniciativa del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Medios Públicos de la Nación. Todos los contenidos están en www.seguimoseducando.gov.ar. Nos pueden seguir en nuestro Instagram, @seguimoseducando, llevando los contenidos de esta secundaria básica para los chicos de 13, 14, 15, 16 años que están del otro lado. Así que comenzamos. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Empezamos con formación ética y ciudadana.
Secundaria. Formación ética y ciudadana.
Jorge Rodríguez, ¿cómo anda, profe?
Muy bien, señora. ¿Y usted?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho.
Hoy vamos a hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo que tiene que ver con nuestra identidad, de dónde venimos.
Exactamente.
Dale.
Porque hoy vamos a cerrar este ciclo de nuestra identidad, de la construcción social de nuestra identidad. En los encuentros anteriores nosotros hemos visto las diferentes influencias y aportes de nuestros ancestros a la conformación de lo que llamamos nuestra identidad colectiva, nacional y regional.
Sí.
Nuestros principales referentes fueron los pueblos precolombinos y los afrodescendientes. Los primeros, porque ya estaban aquí, y los segundos, traídos por la fuerza como esclavos, son los dos pilares milenarios de nuestra actual identidad. Ahora bien, también hemos hablado de la inmigración fomentada por el Estado argentino en el siglo XVIII.
Claro, la inmigración europea.
Sí, perdón, el siglo XIX. A mediados de 1800, hasta fin de 1800 y principios de 1900, la inmigración europea fue fomentada por el Estado desde la base ideológica de la superioridad de los pueblos gringos por sobre los nativos americanos. Dicho con todo cariño, gringos, ¿verdad? Pero bueno, era una política basada en aquella vieja idea de la pureza de la raza. ¿Sí? Debido al exterminio de pueblos originarios, de muchos afrodescendientes que murieron en la Guerra del Paraguay y demás, el gobierno argentino necesitaba poblar esas extensiones para hacerlas productivas. Entonces estimuló el ingreso de grandes contingentes de europeos.
¿De dónde vinieron?
Vinieron de toda Europa. En realidad, la elección, digamos, la discriminación positiva, en el sentido de a quién se prefería traer, estaba dirigida a gente que supiera trabajar el campo, y gente mediterránea. Estamos hablando de Italia, España, Grecia. Dentro de toda esa corriente que fue pensada desde aquella teoría de la pureza de la raza, también se fueron mezclando al paso de las décadas, estamos hablando de 1850 y pico en adelante, muchos migrantes que, más que atraídos por la idea de hacer la América, venían corridos por la necesidad y el hambre. Entonces hubo toda una mezcla que dio origen a colectividades diferentes. Vinieron muchos, vos preguntabas, ¿de dónde venían? De Rusia, de los Balcanes, muchos croatas, italianos, franceses, españoles, griegos.
Armenios vinieron. Igual,
muchos armenios.
Españoles ya había, porque somos conquistados por España. También en ese sentido había una relación y ya había españoles.
Sí, sí, sí. Pero acá estamos hablando de una segunda corriente que no viene a conquistar ni viene a hacer la América, sino que viene corrida por la necesidad. Y vamos a ver, también tenemos una presencia muy fuerte de pueblos judíos.
En la Argentina.
Sí, en Argentina. Que vienen con toda esa corriente, empiezan a venir con toda esa corriente y se extiende su migración, por supuesto, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con el Holocausto y demás. Te quería invitar a escuchar un fragmento de un rasguido doble de los Ursini, que son unos chicos de María Grande, de Entre Ríos. A ver qué te parece.
A ver, escuchamos.
De un viejo mundo escapando, de muerte, miseria y guerra, emprendieron largo viaje para llegar a estas tierras. Aquí un nuevo paraíso hallaron entre dos ríos y fueron agricultores. Aquí los gauchos judíos, fundando aldeas, aquí sembraban y cosechaban, y con el tiempo ya sus costumbres, sus tradiciones se entremezclaban. Así tomando unos mates, su habana águila cantaban.
Para una de las colectividades más numerosas que hay en nuestro país, que es la colectividad judía, los gauchos judíos adquirieron toda una identidad propia en la zona del litoral Santa Fe, Entre Ríos.
Y cuando habla de trabajar entre los dos ríos, habla del río Paraná y el río Uruguay. Y entonces lo sitúa en la zona de Entre Ríos. Muy lindo.
Muy lindo, un lindo recuerdo. Bueno, ahora, judíos, croatas, rusos, gente de toda Europa, empiezan como a llegar con esa corriente inmigratoria fomentada por el Estado. Pero como te decía, el desarrollo de los conflictos entre países y de las guerras civiles dentro de Europa y esta parte de los Balcanes hace que muchísima gente empezara a llegar, ya trayendo, además de este gaucho judío y de estos tanos que fueron a laburar la tierra, y qué sé yo, empezaron a llegar una buena cantidad de trabajadores industriales corridos por el hambre, la miseria, las guerras civiles y las persecuciones políticas de sus países de origen.
Claro.
Estos fueron dando forma a una especie de a lo que vamos a poder llamar ahora el proletariado industrial argentino incipiente en las ciudades grandes, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, pero fundamentalmente en aquel entonces Buenos Aires.
Claro, hablamos que va en paralelo el desarrollo industrial, ¿no? O sea, en Europa se estaba dando toda la revolución industrial, a partir de ahí se estaba dando el tema de la teoría de la división de clases. Exacto. Ya para fines del siglo XIX había un Carlos Marx hablando de la división de clases.
Sí, había un Carlos Marx y había muchos movimientos inspirados en el pensamiento de Marx y de otros pensadores de su estilo, digamos. Que venían desarrollando no solo organizaciones políticas, también sindicales y luchas muy fuertes, o que, por supuesto, fueron combatidas, fueron reprimidas, y al calor de los conflictos entre naciones, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, se fue desarrollando toda una política persecutoria. Huyendo de esa política persecutoria, llegaron muchísimos trabajadores y trabajadoras industriales, artesanos e intelectuales. Respecto de lo que es nuestra identidad, yo te podría decir que viste que muchas veces se dice que el trabajador argentino, el mecánico argentino, el trabajador argentino con un alambre y una tenaza te arregla una nave espacial.
Lo atamos con alambre.
Lo atamos con alambre, que es como un es como una mención a que, bueno, dale, y como salga.
Los científicos, pero, con poco presupuesto, han hecho descubrimientos maravillosos en Argentina.
Exactamente. Y yo quería resaltar esto, que mucha de esa gente que vino perseguida en los principios del siglo XX y después con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la dictadura de Franco, con el nazismo, mucha de esa gente aportó muchísimo a la a la conformación de la educación pública y, por lo tanto, a la construcción social de nuestra identidad. Muchísimos intelectuales, investigadores, científicos y, además, esta mano de obra especializada y políticamente desarrollada, que eran, digamos, los primeros sindicatos argentinos, fueron anarquistas, socialistas, de ideas y de prácticas libertarias y humanistas, que fueron dando forma a ese trabajador argentino capaz de hacer con muy poquito cualquier cosa y con una cierta conciencia bastante importante.
Claro, con la conciencia de que hay que tener vacaciones, hay que tener una obra social, hay que tener determinados derechos, ¿no? Y mirá que no es parte de nuestra construcción y me gusta que lo digas, porque cuando un argentino va a otro país a trabajar, como muchos de otros países vinieron acá, se destaca por la tenacidad, por la pasión y por lo que le pone a su trabajo. Es decir, que nosotros somos personas de trabajo culturalmente.
Es lo que somos y eso no viene de la nada. Viene de todos estos aportes y estas influencias culturales a lo largo de la historia.
Es algo que nos tiene que enorgullecer a los argentinos y argentinas.
Totalmente. Ahora, bien, pegamos un pequeño saltito, ya avanzado el siglo pasado, estamos haciendo mención, chicas y chicos, a los temas que hemos ido viendo en los diferentes encuentros respecto de la construcción de nuestra identidad. Y me interesaba...
Esto sería previo a la evaluación, chicos y chicas, que no va a estar, pero sería como algo así.
Sí, sí, un repaso por los temas. Bueno, hemos hablado un poco, no en profundidad, pero sí podemos aprovechar para hacerlo ahora con cierta profundidad, a la migración dentro de la región, a las corrientes migratorias, a los flujos migratorios dentro de la región, dentro de América Latina, hacia nuestro país.
Bien, hablemos entonces, porque claro, después ya en el siglo XX vinieron muchos también escapando de la pobreza, de otros países limítrofes incluso.
Bueno, mira, con las sucesivas crisis y dictaduras en la región, sí, nosotros hemos tenido afluencia muy importante de Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, fundamentalmente estos países, que son los que están más cerca y donde la gente humilde o perseguida tenía más posibilidades de acceso a nuestro país por la cuestión fronteriza. Bueno, gente migrante, corrientes migratorias de personas que fueron integrándose a nuestro sistema productivo y, por supuesto, también a nuestra cultura, haciendo sus aportes también a lo nuestro. O sea, nuestra cultura se fue enriqueciendo, nuestro sistema productivo fue adquiriendo diversidad también en base o a partir de estos flujos corrientes migratorias. Me interesa resaltar que existe una, respecto de los derechos de las personas, de los trabajadores y trabajadoras migrantes, existe la Convención Internacional sobre la Protección de Derechos de los Trabajadores Migrantes, que se origina en 1990.
Sí.
Y en Argentina, en el año 2007, es donde la Argentina dicta la ley que se acomoda, digamos, a esta convención internacional.
Sí, una ley muy importante porque entran derechos, ¿no? Importantes. Y después, en el último tiempo, también vinieron otras corrientes migratorias de Venezuela y de Colombia.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Países muy castigados por sus crisis internas. Colombia, un país con 50 o 60 años ya de violencia, de enfrentamientos armados, y Venezuela, bueno, con la crisis que ya conocemos. Mucha gente se ha venido desde allá hasta acá escapando, digamos, de esas situaciones tan, tan complicadas. Vos sabés que a esta altura quería destacar una cosita. Esta ley argentina de protección de los derechos de los trabajadores migrantes, sí, establece que el trabajador y la trabajadora migrante gozarán del mismo trato que los trabajadores nativos, o sea, nacionales o locales, como lo queramos llamar. Y además, en este sentido, Me gustaría tocar un poquito el tema de la discriminación.
Por favor.
Porque se suele, digamos, aquella vieja ideología de la pureza de la raza, acordás que mencionábamos hace un ratito, de la superioridad de los blancos o los gringos por sobre los indios o nuestros pueblos preexistentes.
Precolombinos.
Genera hasta hoy, habilita hasta hoy un montón de actitudes xenófobas, ¿sí? Y de discriminación. Bueno, en Argentina existe una ley antidiscriminación, la ley 23.592, que es del año 1988, mirá. Y cuesta tanto, tanto que en la cotidianeidad las personas adopten esta posición de no discriminación. Te comento, vos sabés que respecto del COVID-19, que nos está castigando en estos tiempos,
sí,
el INADI registró un incremento de las denuncias por discriminación desde que comenzó la pandemia en Argentina. En principio, la discriminación por rasgos orientales.
Luego, hay discriminación por rasgos orientales.
Esas fueron el sesgo de las primeras denuncias.
Bien.
Luego vino una etapa de discriminación a los trabajadores informales, vale decir, a la gente que hace changas. Al que va y te limpia la pileta, al que te corta el pasto, al que viene a revocar a una pared o a pintar el departamento.
Tremendo.
Siempre con esa, digamos, todo esto con el trasfondo de la mirada de la pureza de la raza. Y últimamente, la discriminación circula más respecto de las personas contagiadas. Y se nota en edificios, en barrios, en algunos edificios y en algunos barrios donde la gente que contagiada, se sabe que supo, aunque se hubiera recuperado, sufre una cierta discriminación, así como los trabajadores y trabajadoras de la salud.
Claro, médicos que han decidido mudarse después de que pase esta pandemia por la reacción que tuvieron sus vecinos frente a una persona, agente esencial, que toma todos los recaudos y que se cuida. Y no, tremendo. Aparte, por ejemplo, en San Juan también, una de las chicas contagiadas había llegado de afuera, hizo lo que tenía que hacer, pero dio positivo y le apedrearon la casa.
Fatal.
Y cuando hablamos de discriminación, también hablamos de un tinte de que se discrimina también a la pobreza, profe, ¿o no?
Sí, sí.
Porque esas personas, esos changas o las personas que viven en barrios vulnerables y que muchas veces son discriminados, incluso en las propias clases, ¿no? Donde tiene que haber mucha disparidad y está buenísimo. No sería, no utilicé bien la palabra, no sería disparidad, sería
diversidad
y que sean distintos, y muchas veces son discriminados en el aula.
Sí,
¿no?
Sí,
chicos, sí, chicas, sí, hay que tomar atención a esto, porque muchas veces se maltrata a la persona que es de otro país o que tiene orígenes de otros países, ¿no? Y eso pasa en el aula.
Eso pasa en el aula, y por eso le decíamos a los chicos y a las chicas, y no está mal reiterarlo, nosotros hablamos acá en estos encuentros de los organismos, de las normas internacionales, de las normas locales, de la defensa de los derechos humanos. Todo eso está muy bien, todo eso es lo que hace el Estado, lo que tienen que hacer los gobiernos para proteger a sus ciudadanos. Pero está en nosotros, está en cada uno de nosotras y nosotros todos los días defender esos derechos, todos los días impulsarlos y sobre todo para lograr eso es imprescindible participar. Participar en el barrio, participar en el aula, en el centro de estudiantes, en todos aquellos lugares donde vayamos. Ustedes son adolescentes, fueron niños y saben, hagan memoria y van a ver que muchas veces los niños no tienen las herramientas para expresar a aquellos que les hace mal o que les molesta. Ustedes son adolescentes y ya ahora sí tienen las herramientas. Entonces piensen en los adultos que van a ser mañana y en los niños y niñas que fueron ayer. Y donde sea que estén, donde sea que vayan, donde sea que desarrollen una actividad, hagan respetar, porque tienen la posibilidad de hacerlo. Háganse respetar y hagan respetar los derechos de los que no pueden expresarse.
Y eso es cuando ves una crueldad o ves una situación desigual en el aula frente a una persona y tenés una bandita, no te quedes callado, porque callarte es participar también de eso.
Exactamente.
Callarte es participar. Por eso cuando hablamos de bullying, hablamos de los testigos, que son tan importantes, porque un agresor sin testigos no tiene a quién mostrarle. Entonces es importante que ustedes en el aula no participen de esa violencia o esa discriminación que muchas veces sucede y que hay pibes que la pasan súper mal y que vuelven a la casa, que lloran y que no saben qué hacer. Y esto pasa en el sistema educativo y ustedes son los que lo tienen que cambiar, chicas y chicos. O sea, ustedes no pueden ser parte de eso. Eso hay que denunciarlo o ponerse del lado del agredido o ver de qué manera se genera un equilibrio en el aula para que aquel agresor deje de agredir y deje de tener participantes.
Muy bien, así es. Está en sus manos.
Muchísimas gracias, profe Rodolfo Rodríguez. Mire, le iba a decir doctor y todo, porque tiene la voz y todo el porte y todo que me hace pensar que usted es un doctor del conocimiento, nuestro profe Rodolfo Rodríguez, con quien estuvimos aprendiendo sobre la construcción de nuestra identidad. Muchísimas gracias, profe, un honor.
Lo mismo digo, muchas gracias a vos.
¡Uy! Recreo, chicos, nos vamos con un temazo, con Calle 13. Estos también dicen La Posta. Escuchá Latinoamérica y escúchala bien.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor,
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos camino.